Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos Palestina por siempre desde el 102.5 en la frecuencia modulada, programa de derechos humanos que nos permite semana a semana en la radio que piensa contarles de lo que ocurre con el pueblo palestino. El pueblo palestino que tiene que vivir bajo una humillación terrible hace exactamente 72 años, donde no se le respeta ningún tipo de derecho humano y donde verdaderamente, y créanme que no es una exageración, la ficción supera o la realidad supera la ficción. Ustedes podrían entender, por ejemplo, queridas auditoras, queridos auditores, que en pleno siglo XXI, en Palestina, un preso político, ¿quién es un preso político? Por ejemplo, un palestino o una palestina que desafía a la potencia ocupante de Palestina, a los militares israelíes que están ahí en el territorio palestino en forma ilegal. Entonces, a un palestino o una palestina le tira una piedra, por ejemplo, un soldado, simplemente va y insulta, es detenida o detenido como presa o preso político. Pero eso no queda ahí. Además de estar años en la cárcel, se le demuele su casa. Y uno se pregunta, pero ¿qué cosa tan primitiva, tan caníbal es esto? ¿Cómo le vas a demoler la casa? ¿Hacen salir a la familia de este supuesto preso político o presa política palestina? Hacen salir a los cabros chicos que tienen que presenciar esto. La madre, el abuelo, el tío, la prima, la hermana, quien sea, y te demuelen la casa con bulldozer o simplemente te la hacen explotar con dinamita. Eso ocurre hoy, en el siglo XXI, en esta ocupación ilegal israelí en territorio palestino. ¿No es cierto? Entonces uno se pregunta, Tate, ¿en qué mundo estamos viviendo? De eso y muchas otras cosas queremos contarles en Palestina por siempre, que comienza aquí, junto a Camila González, en la puesta en el aire. Bienvenidas, bienvenidos.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
El informe para Palestina por siempre de Andrea Anais. ¿Cómo estás, Andrea, querida? Muy buen día para ti.
Queridos amigos de Palestina por siempre, ¿cómo no hablar un poquito aquí en Palestina por siempre sobre lo que está ocurriendo con el coronavirus? Parece que si no mencionamos el famoso COVID-19, no estamos hablando de actualidad. En Palestina, como muchos ya habrán escuchado, se inició, o quizás no lo sabían, pero se ha iniciado ya el proceso de inoculación de la población palestina. Esto es muy importante, puesto que para sus ciudadanos, el ente sionista de ocupación Israel comenzó hace muchos días, ya hace semanas en realidad, a vacunar a los ciudadanos judíos, a sus ciudadanos de primera clase. ¿Por qué digo ciudadanos de primera clase? Porque la población palestina que ahí reside, la población palestina que vive bajo ocupación en su propia tierra, ha sido considerada por el ocupante, cómo no, como una población de absolutamente segunda categoría, segunda clase, que no estaba pero en ninguna parte de la fila para la vacunación, para la inoculación contra el COVID-19. Afortunadamente, y gracias, entre comillas, lo digo con un poco de sarcasmo, a la presión internacional, se ha comenzado a vacunar a la población palestina. Realmente esperamos que esto no se detenga hasta que la totalidad de las personas que viven bajo esta ocupación militar horrorosa en Palestina, en tierra palestina, sea vacunada. Aterrizan también en el Líbano las primeras dosis de la vacuna de Pfizer, en este caso contra el COVID-19, una población que ha sido tremendamente golpeada por la pandemia, bueno, como nuestro país, como Palestina, como muchos otros, lamentablemente, para hacer una síntesis, como el mundo entero. comienzan a llegar las vacunas en el mundo árabe, nos alegramos mucho por eso, nos alegramos también de que esté avanzando este proceso de vacunación en Palestina y realmente esperamos que no pare hasta que la totalidad de su población haya sido inoculado. Aquí, en Palestina por Siempre, les recomendamos libros, les recomendamos documentales, les recomendamos cine, o sea, tratamos de entregarles todas las herramientas para que ustedes conozcan los distintos espacios tan diversos, donde podemos conocer más de lo que pasa en Palestina, de lo que ya pasó, de la historia, de las proyecciones, de cómo viven las personas bajo esta ocupación militar tan agobiante, cuál es la historia atrás, qué piensan las personas, cuáles son las expectativas que tienen para sus futuros aquellos que están en Palestina. Bueno, para esto y mucho más, para conocer mucho más, les recomendamos, como decía, libros, películas, documentales y me gustaría hacer un énfasis en lo productivo, en lo muy productivo que ha estado las producciones, no solamente el cine, sino que distintas producciones palestinas, de autores palestinos, de cineastas palestinos, en los últimos años. No podemos cerrar este programa, no puedo cerrar mi reporte para ustedes con este programa sin felicitar, por supuesto, a la cineasta Farah Nabulsi, que es cuya última película, The Present, estuvo entre las 10 películas en la lista corta de las 170 nominaciones al Oscar para este año. Ya saben, aquí les estamos entregando un título que está nominado al Oscar. Está la película disponible con subtítulos, The Present, en distintas plataformas, por supuesto, vía internet. Estas plataformas maravillosas que nos han hecho la vida un poco más llevadera en pandemia y que nos han acercado cine y excelentes producciones fílmicas, no solamente de Palestina, sino que también de otros rincones del mundo árabe. Así que muchas gracias a la tecnología que nos permite esta herramienta. Así que me despido de ustedes. De vuelta a felicitar a Farah Nabulsi, cineasta palestina, cuya última película, The Present, está nominada a las 10 películas, es una de las 10 películas de la lista corta para la nominación al Oscar. Muchas felicitaciones, Farah Nabulsi, y a buscar en qué plataforma vamos a encontrar la película The Present. Andrea Nice para Palestina por Siempre.
فلسطين يا ام ويا روحي فلسطين بيكفيك جروحي فلسطين لتكلي ولتنوحي فلسطين يا دوال جروحي فلسطين يا ام ويا روحي فلسطين كرمالك بنقاتل والأحرار عبواب القوافل فلسطين كرمالك بنقاتل والأحرار عبواب القوافل يا ما شعبي صار بأعلى المنازل شعبي صار بأعلى المنازل والرايات لوحي يما لوحي وعلي راياتك علي علي راياتك علي يا سمر يا ابو الكوفيه هي هي وش بين الوطن عالي وش بين الوطن عالي ويا مزين بالكوفيه هي هي وعلي راياتك علي علي راياتك علي يا سمر يا ابو الكوفيه هي هي وش بين الوطن عالي وش بين الوطن عالي يا مزين بالكوفيه هي هي يا ارض الحره لا دمي وابني عترابك بيت وديواني واحكي عن فارس هالصبي الاسمر وعن هالغوالي وربع وجيراني ويا حلالي ويا
غاب الحي البحر حي الكرم مع بيسان حي ثورتنا المنصورة حي هب كل الشطان
ويا حلالي ويا مالي ويا
بوحدتنا أي لما نجمع كلمتنا وعزوتنا بعروبتنا وهيك بنصون الأوطان
ويا حلالي ويا مالي ويا ربعي ردوا عليا ويا حلالي ويا مالي ويا ربعي ردوا عليا
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30 esquina Larraín a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Espacio de Derechos Humanos en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre. Domingo 9 de la mañana, 102.5 de la frecuencia modulada. En Palestina, a 13.500 kilómetros de distancia, se encuentra nuestro corresponsal Javier Abueid. Javier Abueid, ¿cuáles son las novedades que hay en suelo palestino? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este contacto semanal desde Palestina, acá en Radio de la Universidad de Chile, Palestina por siempre. Se han cerrado las inscripciones para las elecciones en Palestina, las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el día 22 de mayo. Claro, inscripciones no para los candidatos, sino que para los electores. Y fíjese que con bastante éxito. Más de un 92% de la población de Palestina se ha inscrito en los registros electorales. Es decir, estamos hablando de un incremento notable comparado, por ejemplo, con las elecciones que se realizaron hace 15 años atrás, donde alrededor de un 80% estaba registrado para las elecciones. Claro, estamos hablando de que hay generaciones nuevas que no han tenido la posibilidad de votar. Prácticamente toda la gente por debajo de los 30 años no pudo votar y ellos son la mayoría de la población en Palestina. Entonces, claro, habiendo este registro, queda la pregunta, ¿qué es lo que va a suceder con las listas? ¿Quiénes son los que se van a inscribir? Bueno, la respuesta a esa pregunta no está para este programa. Claro, todavía queda bastante tiempo, hay bastante expectación en Palestina en cuanto a cuáles son las combinaciones que se puedan ir dando las listas. Se ha hablado, por ejemplo, bastante de la posibilidad del encarcelado líder de Al-Fatah, Marwan al-Barghouti, quien ya lleva bastante tiempo, prácticamente 20 años de sus 61 años de vida en prisión. Se espera que él vaya a ser candidato. Claro, algunos dicen no va a ser candidato en la elección legislativa. Quiere ser candidato presidencial. Miren lo simbólico. Muchos señalan que se podría convertir en el Nelson Mandela palestino, siendo electo presidente estando en prisión. ¿Cuánta presión podrá haber sobre Israel para que libere a Marwan al-Barghouti? Bueno, todas son preguntas que en este momento no tienen muchas respuestas, pero que sin embargo son parte del contexto que se está dando aquí. Claro, también parte del contexto es que hay elecciones en Israel. Elecciones donde el primer ministro Benjamín Netanyahu, las elecciones en Israel son antes de tiempo, son prácticamente en un mes de plazo para el 23-24 de marzo. Y el primer ministro Benjamín Netanyahu, en su afán por mantenerse en el poder, ha hecho una nueva alianza, esta vez no con derechistas, no con ultraderechistas, sino que con algún nivel bastante más allá, con gente que en su programa político abiertamente llaman al desplazamiento de la población palestina, con gente que llaman a la construcción de colonias en todos lados, a hacer imposible ya de raíz la creación o la existencia de un Estado palestino, básicamente a violar todas las responsabilidades que tiene Israel bajo el derecho internacional en cuanto a Palestina, resoluciones de Naciones Unidas. Los nuevos amigos de Benjamín Netanyahu, acuérdese de esa gente que se reúne a través de un partido que hoy en día se conoce como el Partido Nacional Religioso, el Partido Sionista Religioso, y que claro, se ven bastante bien representados con los colonos que constantemente atacan a la población palestina. Tenemos una cantidad de ataques diarios en contra de la población palestina que claro, hace mucho tiempo no se veían estos niveles. Son generalmente ataques que se dan en lugares aislados, donde no hay mucha población palestina. Son principalmente aldeas, es en zonas rurales, donde constantemente se ve con los israelíes usando armas de fuego, destruyendo vehículos palestinos, arrasando con plantaciones, con árboles, etc. Se han visto una serie de ataques en muchos niveles que, claro, uno podría hacerse la pregunta si es que estos ataques se podrían llevar a cabo sin cierto apoyo político. Lo cierto es que, digamos, se conoce muy poco los nombres de quién podría estar encarcelado o no por esto. Y claramente yo personalmente, en mi propia experiencia estudiando estos casos, nunca me he encontrado con alguien que haya servido toda su pena por haber matado a un palestino, uno de estos terroristas, por ejemplo. Generalmente los liberan antes si es que llega a haber alguna pena y si es que los llegan a encarcelar, obviamente. Finalmente, Benjamín Netanyahu en este contexto tuvo lo que quería, es decir, poder conversar con el primer nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Al final tuvo una conversación, pero claro, se prestó un poco para las bromas de la prensa, porque claro, llevaba mucho tiempo. Generalmente un presidente estadounidense, uno de los primeros líderes mundiales que llama, es al primer ministro de Israel. En este caso se demoró todo este tiempo, mientras hablaba con líderes de todo el mundo. Al final la Casa Blanca dijo algo así como que todavía no se hablaba con líderes del Medio Oriente. Bueno, es un mensaje que a lo mejor las relaciones van a estar algo más frías, pero no por sí menos pro-israelíes. Hay que entender un poco cuál es el lenguaje que estaba utilizando la Casa Blanca hasta el momento. ¿Qué se viene en agenda? La próxima semana será la reunión de los países donantes, el HLC, la reunión que se realiza constantemente con la presidencia de Noruega. Se va a realizar este martes. Y claro, va a participar Estados Unidos por primera vez luego del fin de la administración Trump. Puede ser que Estados Unidos termine haciendo, o se espera que haga algún anuncio en cuanto a las ayudas a Palestina. Así que va a ser bastante interesante ver qué es lo que va a pasar este martes en la reunión del HLC, el grupo de países donantes a Palestina. Y claro, habrá que ver también cuáles son los mensajes políticos que se dan, porque es un foro que, claro, muchos señalan de que es un foro básicamente para temas muy técnicos de cooperación económica, pero generalmente también se dan ciertos mensajes políticos en cuanto a lo que pueda suceder. ¿Va a haber una conferencia internacional de paz o no, etcétera? Bueno, algunas indicaciones se podrían dar en esta clase de eventos. Y claro, lo que suceda en esa reunión y otros eventos y otros sucesos los contaremos en nuestro próximo contacto, aquí, en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre, la próxima semana. Un informe de Javier Apuay para todos ustedes. Que estén muy bien desde una fría Palestina, donde, fíjense, tuvimos bastante nieve esta semana. Interesante, tratándose de lo que algunos denominaban un desierto que Israel hizo florecer. Bueno, al parecer la nieve estaba acá antes de 1948, antes de la creación de Israel. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.
Les cuento que en la segunda parte de Palestina por Siempre estaremos conversando con la destacada escritora chilena de origen palestino, Lina Meruane. Lina Meruane estará con nosotros en la segunda media hora de Palestina por Siempre. Ahora nos vamos a quedar con el profesor, gran colaborador de Palestina por Siempre, Felipe Salas, que semana a semana, en sus aviones de papel, nos muestra la cultura, la identidad, los personajes que construyen día a día Palestina. Felipe Salas, aviones de papel.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel. que domingo a domingo pretenden acompañar y entregar conocimiento y diálogo en torno a la cultura palestina. Medios internacionales han dado a conocer las tristes cifras con las que Israel ha implementado su proceso de vacunación contra el COVID-19 y que han dejado a millones de ciudadanos palestinos a la espera. De este modo, el Estado ocupante ha impuesto normativas de segregación sanitaria que no permiten, por ejemplo, que Gaza comience con la inmunización de sus habitantes. Israel ha bloqueado la llegada de ayuda humanitaria y recursos contra el COVID-19 a Gaza y Cisjordania respectivamente, estableciendo así las políticas de, comillas, castigo colectivo que profundizan la crisis tanto política, económica y social que ha generado la pandemia en la población. Incluso desde el gobierno central israelí se ha planteado la posibilidad concreta de exigir, a cambio de las vacunas, la entrega de rehenes civiles que habrían sido capturados por el movimiento Hamas. La ONG Médicos por los Derechos Humanos ha catalogado como inaceptable, ilegal e inmoral esta situación, que no es más que una muestra de la deshumanización de la que son víctimas los habitantes del territorio palestino. Bajo una potencia que vulnera y atropella los derechos fundamentales de sus ciudadanos desde hace más de 70 años, convirtiendo a ciudadanos en prisioneros de una cárcel cercada por la violencia y el despojo. En Gaza, particularmente, habitan más de 2 millones de personas en condiciones muy complejas. Es uno de los territorios del mundo con mayor densidad de población. Expertos en geopolítica afirman que en 10 años aproximadamente, debido al crecimiento explosivo de su población, será inhabitable. Debido al bloqueo, los habitantes de este lugar afirman que no existen las condiciones mínimas para desarrollar la vida de manera digna, ya que han sido expropiados todos los servicios básicos, bienes de consumo y recursos naturales. Es de esperar que durante las próximas horas los organismos internacionales tomen cartas en el asunto y ejerzan presión diplomática para que pueda activarse con fluidez las campañas de inoculación para la población palestina. De lo contrario, estaríamos en presencia de una estrategia que busca sacar del camino a la población palestina utilizando el virus como un arma biológica, que tendría efectos devastadores y agudizaría aún más la compleja situación humanitaria de los territorios ocupados. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Roger Waters, uno de los creadores de Pink Floyd y gran amigo de la causa palestina. Su música en Palestina por siempre.
Thank you. without. And who deny it's what the fighting's all about?
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Definitivamente ya, y qué bueno que sea así, está a la venta un libro que hemos anunciado mucho en Palestina por siempre. Palestina, memorias de 1948, fotografías de Jerusalén. Leo la contraportada, es un libro de lujo realmente, y dice... Hace 70 años, en 1948, la Nakba, la catástrofe, trastocó la vida de los palestinos. Tres cuartas partes de su población tuvieron que exiliarse y fueron despojados de sus tierras, casas y de todos sus bienes. Hoy, son muy pocos los testigos vivos de este periodo histórico. En este libro, 20 mujeres y hombres de diferentes sectores sociales y puntos geográficos en Palestina recuerdan la coexistencia que prevalecía en su sociedad, recuerdan la guerra y el exilio, pero también la fuerza y la resiliencia que tuvieron que construir para adaptarse a la nueva realidad. Historias de vida, escritas en primera persona, acompañadas de retratos en blanco y negro, donde cada mirada interroga a las generaciones futuras. Es parte de lo que trae este libro, que realmente tiene un contenido sensacional, que nos hace adentrarnos en la historia de Palestina, reitero, de la editorial Ocho Libros, Palestina, Memorias de 1948, Fotografías de Jerusalén. Participó haciendo el prólogo de esta publicación la destacada escritora chilena de origen palestino, Lina Meruane. Lina, cuéntale a la gente de Palestina por siempre lo que te genera este libro de Ocho Libros, Palestina, Memorias de 1948, Fotografías de Jerusalén. Este trabajo hecho por muchos profesionales, pero fundamentalmente por Chris Conti y Altair Alcántara.
Hola, querido César, un gusto saludarte otra vez y también saludar a los oyentes de Palestina por siempre. Muchas gracias por invitarme a hablar de este libro, que me parece a mí un libro imprescindible, que realmente significó muchísimo trabajo para la periodista Chris Conti y el fotógrafo Altair Alcántara. Lo que ellos hicieron fue un trabajo de bastante tiempo, años de entrevistas con partícipes, protagonistas de la Nakba, que algunos ya han muerto, gente con distintos oficios, profesiones, distintos géneros, distintos recorridos, que realmente vivieron este momento y lo cuentan aquí en unos testimonios que además están muy bien armados por Conti y Altair. Y luego, fotos también muy, muy bellas, ¿no?, de los protagonistas y también de los lugares que ellos habitaron o habitan. A mí me pareció muy interesante este libro, leerlo, porque realmente aquí se juntan unas historias fascinantes y también trágicas de 19 mujeres y hombres, nacidos casi todos en Jerusalén, ¿no?, o en los alrededores. Gente que vivió procesos distintos, pero que componen todos juntos sus voces, una fotografía, un panorama, un relato de lo que fueron esas vidas. Me gustaría también mencionar que en este libro, además de hombres y mujeres, ¿no?, que eran niños o adolescentes en esa época, los hay de situaciones vitales, como ya dije, muy diferentes, pero hay algunas cuestiones que me llamaron la atención, y una de ellas es que es la convivencia la admirable convivencia, como digo yo misma en el prólogo que escribí, la admirable convivencia entre la mayoría musulmana palestina y las minorías judías y cristianas que también vivían en esa zona, ¿no? Cómo se ayudaban, cómo intercambiaban información, cómo vivían en una vecindad muy positiva, ¿no? Y el golpe que significa primero la declaración Balfour, que favoreció la inmigración judía, la sucesiva prohibición de la entrada de los palestinos o incluso el retorno de los palestinos bajo el mandato inglés, que es una medida legal, ¿no?, que de la que se ha hablado muy poco, ¿no?, y que sienta precedentes para lo que hace hoy día el Estado de Israel. Entonces se va contando, se va armando esta historia entre todos ellos, pero muy notable este momento inicial de buena convivencia y cómo se va marcando de una manera o de otra, de diferentes formas, por supuesto, cada uno contando su historia, cómo se fue poniendo más compleja la situación de la convivencia y cómo esas amistades y esos pactos se quebraron, ¿no? Hasta, por supuesto, la creación de Israel en 1948. Y, por supuesto, el posterior desplazamiento y violencia que sufrieron los palestinos.
Lina Meruane conversando en Palestina por Siempre de esta publicación Palestina, Memorias de 1948, Fotografías de Jerusalén. Vamos al tema del prólogo. ¿Qué te significó? ¿Qué imágenes tuviste? Cuéntale un poco a las auditoras, auditores de Palestina por Siempre, querida Lina Meruane.
Como tú sabes, César, yo escribí un libro sobre el tema palestino, Volverse Palestina. Es un libro que escribí, pero que sigo escribiendo. Es decir, publiqué primero una crónica separada que se llama Volverse Palestina. Luego escribí una segunda crónica, que es más bien un ensayo, sobre el lenguaje del conflicto, que se llama Volvernos Otros. Y eso están reunidos en un libro que se llama Volverse Palestina. Pero, de hecho, volví a Palestina en 2018. Y ahí escribí una tercera parte y esas tres partes se van a volver a publicar en una edición que contiene las tres partes. Ahora, para mí es importante, no solamente en términos emocionales, sino sobre todo políticos, seguir escribiendo sobre el tema palestino. Y tuve la suerte de que Cris me había ubicado y conocido a partir de que ella era muy amiga de una prima mía que lamentablemente murió, Macarena Meruane, y a quien está dedicado este libro, esta versión en español. Y entonces me pidió que escribiera el prólogo y yo, por supuesto, no me podía negar, no solamente por el tema familiar, sino que sobre todo por el tema político y por hablar de lo que pasó con estos palestinos en la Nakba, ¿no? Hay una historia que no se puede olvidar, hay una serie de datos históricos muy importantes que contiene este libro y que nos hace repensar, ¿no?, y también actualizar cierta información que podemos haber olvidado. Entonces, ese empeño de reunir estas voces también para mí se convierte en una responsabilidad de hablar sobre este texto y presentárselo a los posibles lectores y lectoras aquí en Chile o, digamos, en la lengua castellana. Entonces, para mí fue, por supuesto, un orgullo, un privilegio, pero sobre todo importante seguir escribiendo sobre el tema palestino, que, como te comentaba, es una escritura que asumí. Y aquí les leo un trocito, el comienzo del prólogo que escribí, que se titula Ir, venir, marchar, volver, nunca desaparecer. Y empieza así. Este libro imprescindible pone por escrito entrañables historias de la vida palestina que, de no ser por la letra, por el papel, por esta cuidada edición, estarían destinadas a desaparecer. Es un libro imprescindible, digo, porque sostener el relato palestino sigue siendo imperativo, además de urgente. Cada historia personal agrega su sustancia insoslayable al archivo de la negada historia colectiva de la palestinidad. La desaparición de la memoria palestina y de los cuerpos que la sostienen ha constituido un proyecto históricamente orquestado por el sionismo que proclamó que los viejos morirían y los jóvenes olvidarían y que con eso se borraría para siempre lo palestino. Contra ese olvido desaparecedor y contra esas muertes trabaja este libro.
Lina Meruanes, destacadísima escritora chilena de origen palestino, gracias por haber estado esta mañana en Radio Universidad de Chile. En Palestina, por siempre, un tremendo abrazo para ti. Gracias, Lina.
Y con esto me despido, querido César y queridos auditores de Palestina por Siempre de la Universidad de Chile. Hasta la próxima.
Enta habibi, wenta gharami, enta nur umri,
ubtisamati. Este es un libro, el precio original es de 35.000 pesos. Me acuerdo que yo lo compré en una oferta que lanzó la editorial hace un tiempo a 20.000 pesos, pero ahora está más barato, fíjense, a 18.700 pesos. ¿Dónde podía ser? En la Librería Popular de Recoleta. David Muñoz, que es el encargado de la Librería Popular de Recoleta, que está a la entrada del municipio recoletano, nos cuenta antecedentes del horario de la Librería Popular de Recoleta. Si les interesa adquirir este libro, Palestina, Memoria de 1948, Fotografías de Jerusalén, el horario que pueden encontrar en esta librería que está en este momento exhibiendo a un precio muy conveniente, 18.000 y tanto, este libro sobre Palestina. David Muñoz, bienvenido a Palestina por Siempre.
Tal cual como trata el tema de hoy del programa Palestina por Siempre de la Radio Universidad de Chile, les habla David Muñoz de la Librería Popular Recoletras, ubicada en la comuna de Recoleta, a un costado de la municipalidad, para decirle a los radioescuchas que el libro Palestina, Memorias de 1948, Fotografías de Jerusalén, está disponible en nuestra librería a 18.720 pesos. Es de la editorial 8 Libros. Un libro precioso, papel couché, donde hace un análisis fotográfico e histórico sobre la catástrofe, más conocida como la Nakba, sobre el proceso migratorio que obligó a exiliarse, más que migratorio, obligó a exiliar a los palestinos a distintas partes del mundo. Y bueno, como bien sabe César y los que nos están escuchando, gran parte se vino a Chile, a nuestro país. Además del libro Palestina, Memorias de 1948, también tenemos otro libro relacionado con Palestina, con el mundo árabe en general, de la editorial Seibo, de la editorial Lom, los libros de Noam Chomsky, de Paulo Joffre, del doctor Tumala, que están disponibles a precio popular, como es habitual en la Librería Popular Recoletras. Nuestro horario de atención son de lunes a viernes de 11 a 17 horas, con un cierre de una hora de 2 a 15 horas. Lo esperamos a todos los que quieran venir a la Librería Popular. Estamos ubicados en la Avenida Recoleta 2774, a un costado de la Municipalidad de Recoleta.
El destacado músico Nassim Pichara nos invita domingo a domingo aquí en Palestina por Siempre, programa de derechos humanos, a bailar nuestras raíces.
Bienvenidos y bienvenidas a Baila Tus Raíces. Hoy, en los relatos de ciudades palestinas, nos adentraremos en la que fue la ciudad más poblada de Palestina antes de la ocupación. Es considerada una de las ciudades más antiguas de la Tierra y donde se recolectaban una de las mejores naranjas del mundo. Hablamos de la ciudad de Jaffa. En árabe, bella, con casi 100.000 habitantes, Jaffa era la ciudad más poblada y con mayor producción de naranjas en Palestina. Era toda una tradición familiar que traspasaba generaciones. Desde siempre, sus habitantes han cultivado estos cítricos en sus tierras, produciendo una demanda internacional, dándole a la ciudad una fama mundial, haciendo de las naranjas un lugar en la economía palestina. Para los años 30, Jaffa exportaba millones de cajas de cítricos al resto del mundo, lo que proporcionaba miles de puestos de trabajo a los habitantes, uniéndose a los principales centros comerciales de la costa mediterránea y del continente europeo. Todo esto produjo un exitoso crecimiento de varios sectores económicos, desde bancos hasta empresas de transporte por tierra y mar, pasando por empresas de importación y exportación. A medida que la ciudad iba creciendo, los empresarios de Jaffa empezaron a desarrollar la producción industrial local con la apertura de nuevas empresas, principalmente de insumos básicos y de construcción, siendo una de las primeras ciudades de la región en invertir en infraestructura de comunicaciones y de redes de transporte entre Palestina y el resto del mundo árabe. Imagínense lo importante y desarrollada que era Jaffa en la época. A todo esto, sumémosle el turismo, siendo el tercer pilar fundamental de la economía debido a sus magníficos edificios y a los lugares santos cristianos y musulmanes repartidos por toda la ciudad que estaba llena de hoteles. En lo cultural, era un ejemplo para Palestina, ya que en ella se publicaban decenas de los principales periódicos del país, las principales editoriales y radios, los principales cines, clubes deportivos y sociedades culturales. Jaffa era, junto al Cairo y Beirut, las capitales culturales de la región árabe, siendo apodada cariñosamente la novia del mar debido a su puerto e intercambio cultural con la región. Actualmente, debido a la ocupación israelí, Jaffa ya no es Palestina. El 90% de su población fue violentamente expulsada y aniquilada, y el 10% restante trasladada a otras ciudades. Hoy, dispersos por el mundo, no pueden retornar, falleciendo lejos de su tierra. Jaffa fue robada, ocultada, judeizada y actualmente minimizada, con 50.000 habitantes aproximadamente de los casi 100.000 que eran antiguamente. Todos ellos judíos de origen principalmente europeo, convertida en un municipio de la ciudad de Tel Aviv, ya no queda nada de la novia del mar. A continuación escucharemos Jaffa, de Omar Abdalat, de su disco Palestina del Río al Mar, con odas a cada ciudad palestina. La canción relata, al ritmo del dabke, la nostalgia de lo que fue la ciudad y que, a pesar de todo, del mar volverá a nacer y volverá a ser lo que fue, que su gente y su alma siguen allí. La novia sigue viva. Para volver a escuchar este y todos nuestros programas, visiten radio.uchile.cl. Programas Palestina por siempre. Nos encontramos el próximo domingo con más historias musicales. Soy Nassim Pichara y esto es En Palestina por siempre, Baila tus raíces. Suena Jaffa.
تسمح للكوفية
يا فاوية يا فاوية عالك تسمح للكوفية
هو يا فاوية يا فاوية عالك تسمح للكوفية
للكوفية
هو من موج البحر احنا
palestino en la cancha, como leones en la selva.
Finalizó el campeonato 2020 de fútbol, nos representó excelentemente bien el Club Deportivo Palestino, también representó a las palestinas y los palestinos que nos siguen a través del mundo y particularmente en territorio palestino. Diego Yunis tiene su comentario, novedades de Palestino. ¿Qué nos viene ahora? ¿Qué representación internacional? Cuéntanos de eso, Diego Yunis, en Palestina por siempre.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por siempre acá en Radio Universidad de Chile, como cada fin de semana. Se terminó el torneo 2020 para nuestro Club Deportivo Palestino. ¿Y qué mejor que terminar clasificados a torneos internacionales? Sí, porque Palestino vuelve a ser sudamericano. Se concretó la clasificación de nuestro querido Club Deportivo Palestino a Copa Sudamericana. Tras un tremendo segundo semestre, se cumple el objetivo de seguir haciendo historia internacional con este club, así como también se cumple el objetivo más importante, que es el de reflejar y demostrarle a todos lo que representa nuestro Palestino, que es el de traspasar fronteras con la bandera palestina flameando en libertad. Si bien el último partido fue empate versus Coquimbo Unido a dos tantos en la tarde del domingo pasado en la casa de las palestinas y de los palestinos, eso no va a empañar el repunte final que ha tenido nuestro equipo en los últimos meses y que culminó con los siguientes números generales. Se disputaron 34 partidos, la totalidad de las fechas, con 14 partidos ganados, 9 empatados y 15 de ellos perdidos, lo cual da exactamente un 50% rendimiento, finalizando en el quinto lugar de la tabla de posiciones. Ustedes se podrán imaginar el orgullo que sentimos al clasificar a Copa Sudamericana. Si bien los hinchas y simpatizantes del Deportivo Palestino querían la clasificación a Copa Libertadores nuevamente por tercer año consecutivo, personalmente creo que jugar Copa Sudamericana es un tremendo premio al club. Déjenme explicarles el porqué. Primero, porque recibiremos por participar en la primera fase de Copa Sudamericana $500,000. En caso de ganar esta primera llave, que jugamos, dicho sea de paso, contra Cobresal, se agregarían $900,000 más, es decir, casi $1,500,000. Como segundo punto, también jugaremos la Copa Sudamericana recién la tercera semana de marzo, es decir, el 18 de marzo Palestino debuta en Copa Sudamericana, por lo que nuestro plantel podrá ganar todo este tiempo que resta, no solamente para descansar y reponer energías después de jugar casi cada 3 días en estos últimos meses, sino que también tendrá tiempo para hacer una buena pretemporada y que los nuevos refuerzos que irán llegando al club se puedan adaptar de la mejor manera. Y adicionalmente a lo ya comentado, hablando de las pretensiones deportivas del club, el haber clasificado a Copa Sudamericana en vez de la Copa Libertadores nos permite enfrentar a un rival local sin viajes de por medio, lo cual significa también un menor desgaste, ya que recordemos que si hubiésemos clasificado a Copa Libertadores de América, nuestro rival deportivo hubiese sido San Lorenzo de Almagro de Argentina o Independiente del Valle de Ecuador, los cuales son potencias en sus países y por supuesto en Sudamérica y con gran poderío económico para armar planteles sumamente competitivos, por lo cual nuestras posibilidades de clasificación se hubieran visto muy disminuidas. Pero como todos sabemos, más allá de lo importante que pueda ser tanto en lo económico como lo deportivo para el club, lo más relevante es que nuevamente estaremos flameando la bandera palestina por todo el continente para demostrarle a Chile y a toda América nuestra lucha y lo que representan sus colores. Ahora en el corto plazo nuestro plantel tiene sus merecidas vacaciones para volver a armar un plantel competitivo que nos permita seguir soñando con levantar nuestra tercera estrella a nivel de torneos locales o bien su cuarta estrella en Copa Chile. Y por supuesto, a seguir representando la causa palestina por Chile y todo el mundo. Por supuesto, también dentro de lo que serán estos días estaremos informando todas las novedades de los jugadores que llegarán al Club Deportivo Palestino, así como también los que parten a nuevos desafíos. Porque recordemos que ante una campaña tan importante como la que hizo el club en este último año, merece que sus figuras se consoliden y sigan brindándonos una pequeña alegría cada fin de semana. No solamente a nosotros, los hinchas y simpatizantes del Club Deportivo Palestino acá en Chile, recordemos también a los miles de hinchas que siguen al Club Deportivo Palestino desde Tierra Santa en Palestina. Fue el informe para Palestina por siempre de Diego Yunis.
en la cancha, como leones en la selva.
Comenzamos a despedir esta jornada de Palestina por Siempre desde Radio Universidad de Chile, gracias a la querida Camila González, que tuvo a su cargo la sincronización técnica y puesta en el aire. Hoy un saludo muy especial a la auditora María Antonieta Arulla, ella nos escucha todos los domingos, es muy cálida, tuve la oportunidad de conocerla, me encontré por ahí, pues, ahí así es la vida, ¿se dan cuenta ustedes? María Antonieta Arulla, gracias por el cariño y por el compromiso con los derechos humanos y en este caso con el pueblo palestino. A toda la gente que nos escucha en el mundo, a los que nos escuchan en Chile, gracias también, estamos por un mundo mejor. Todas y todos podemos colaborar por una Palestina libre. Muy buenos días y muchísimas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.